Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 24 de enero de 2016 en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, también en el momento de comenzar aquí una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y el mundo en el informativo Iglesia Noticia y en el programa 1449 que en esta ocasión hacemos para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de la Infancia Misionera.
El Papa Francisco ha dispuesto que también las mujeres, no solo los hombres como hasta ahora, participen en el lavatorio de los pies en la liturgia del Jueves Santo.
Además, pide a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos que no se olviden de los pobres.
Mañana finaliza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor.
El viernes se celebró una jornada de ayuno y oración por los frutos del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal.
La Fundación Escolas Ocurrentes para la integración de los jóvenes y el fomento de la paz, impulsada por el Papa, ha iniciado esta semana en Madrid su implantación en España.
El Palacio Episcopal de Málaga acoge una exposición sobre el cardenal Herrera Oria, su tiempo y su obra.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema «Los niños ayudan a los niños», la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, en la que los protagonistas son, efectivamente, los niños que ayudan a otros niños con su oración, también con sus donativos. Cada año, con el dinero recaudado, se financian proyectos de ayuda a la infancia en los territorios de misión, en las áreas de educación, de protección a la vida y de evangelización. El director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España es Anastasio Gil.
Es la fiesta de los niños que con sus oraciones y sacrificios ayudan a sus coetáneos más necesitados, haciéndose misioneros y testigos de fraternidad y de compartir.
También recuerda Anastasio Gil las principales cifras de esta jornada de la infancia misionera.
Gracias a esta hucha compartida, esta obra pontificia, en el año 2015, en el que acabamos de concluir, ha financiado 2.699 proyectos en los territorios de misión, con una aportación económica de cerca de 17 millones y medio de euros, con las aportaciones, lógicamente, que se recibieron del año 2014.
Para ilustrar esta jornada de la infancia misionera, en el Espejo de COPE nos dejó su testimonio Mark Desser, vicario general de Djibouti.
Junto con la colonización había también la llegada de misioneros, y junto con los misioneros, escuelas. Entonces, en estas escuelas siempre había un contacto muy fecundo con la población local, de tal manera que muchos de los antiguos alumnos han ido muy lejos en la vida. Hasta hoy, el presidente mismo era antiguo alumno de l'École Charles de Foucault, y también el sultán de Tayura, donde vivo yo, fue antiguo alumno a l'École de la Salle, que está en la capital. Y eso, entonces, es este contacto a través de este servicio educativo que creo que hay un respeto mutuo entre todos, como nosotros tenemos aquí en España o en los Estados Unidos con nuestros antiguos maestros.
Así es.
Mañana lunes, en la fiesta de la conversión de San Pablo, finaliza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año convocada con el lema «Destinados a proclamar las grandezas del Señor», y en la que las distintas confesiones cristianas han organizado actos para rezar por los fieles perseguidos y por la paz ante el laicismo beligerante que pretende excluir a Dios y a la religión del espacio público.
En su mensaje para esta Semana de Oración, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales han recordado la necesidad del diálogo interreligioso para aislar el fanatismo nihilista, que nada tiene que ver con una vivencia auténtica de la religión. El presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha explicado aquí en la cadena COPE el significado del lema escogido.
Para poder vivir el presente con gozo y el futuro con esperanza, necesitamos tener la conciencia de que el Señor, dicho en un lenguaje del Antiguo Testamento, ha estado grande con nosotros. Y, es decir, tenemos que hacer memoria, o tenemos que tomar conciencia de todo el bien que el Señor nos da, de cómo la historia, a pesar de todos nuestros pecados, y el pecado, uno de los pecados más grandes de la Iglesia, es la desunión del cuerpo de Cristo y su fractura en lo que a veces se llaman iglesias diferentes o así, ¿no? Pero esa desunión, que es un pecado enorme, no puede oscurecer el hecho de que el Señor nos ha comunicado su vida divina y nos ha llamado a la filiación divina, haciéndonos hijos de Dios en el Hijo.
Monseñor Martínez considera que el momento ecuménico goza de buena salud, ya que advierte avances en las relaciones entre las distintas confesiones cristianas.
Yo creo que sí. Ese avance no se percibe siempre en los términos, diríamos, de actos oficiales, aunque los actos oficiales son también extraordinariamente importantes porque son ocasiones siempre de encuentro. Y en esos encuentros se va generando una cierta amistad, una confianza mutua, una pérdida de prejuicios. Entonces, yo creo que precisamente vivimos en unas décadas, en estos últimos tiempos, en las que, de alguna manera, las fronteras denominacionales están cayendo, se están redefiniendo en estos momentos de manera muy importante. Las fronteras no son, en un sentido, las denominaciones, son otra cosa. Hay iglesias protestantes que están redescubriendo a los padres, publicando a los padres de la iglesia, recuperando el sentido de la tradición. Se están dando pasos muy grandes, incluso con el mundo ortodoxo o con el mundo copto, por ejemplo.
El viernes se celebró una jornada de ayuno y oración con motivo del inicio de la puesta en marcha del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que recordamos tiene como lema Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Hablamos hoy en Iglesia Noticia con el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Buenos días.
Buenos días, un cordial saludo.
Lo primero, José María, ¿por qué una jornada de ayuno y oración y por qué situar esta jornada tan cerca de la fiesta de la conversión de San Pablo?
Pues hay dos motivos fundamentales. Uno, porque la evangelización, que es lo que se trata, el plan pastoral no hace otra cosa que querer poner a la Iglesia en España en estado de misión, en estado evangelizador. Sí, todo lo que hacemos, ponerlo en la clave que el Papa Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, decía que es la razón de ser de la Iglesia, su tarea más importante, y es el mandato misional de Jesús, evangelizar. Y lógicamente esto es algo que excede nuestras fuerzas, no es una cuestión que solo se pueda medir con una medida humana, sino necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda de la gracia, la ayuda, la fuerza del Espíritu Santo, y lo pedimos en la oración, y lo pedimos pues con las armas que tenemos, que es la oración, que es el ayuno, y hacerlo invitando a toda la comunidad cristiana, que es la protagonista del plan pastoral. No se trata de unas recetas que se dan desde un despacho para que pasen a una colección de documentos, sino de un plan de trabajo que nos ponga en unas claves conjuntas con una partitura que tiene como base la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium. Y ponerlo al lado de la fiesta de la conversión de San Pablo, porque Pablo se le llama el apóstol, es el gran evangelizador. Y lógicamente, pues a ver si se nos pega algo.
¿Quiénes han sido los invitados? ¿De qué manera han podido participar en esta iniciativa?
Bueno, esto es una iniciativa que hicieron los obispos, está pues en cada diócesis. Pues ha sido peculiar o como lo han querido celebrar la conferencia, como es también la propia naturaleza del plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que no es un plan para las diócesis, sino que son como una especie de tono de líneas inspiradoras para que después cada diócesis las asuma o establezca su propio plan pastoral de acuerdo con sus prioridades, con sus necesidades, pero teniendo todos este empeño evangelizador que es el denominador común. Y ha sido variado. Yo les puedo decir a los oyentes que en la conferencia episcopal, la jornada del viernes, pues se tuvo la Eucaristía como se tiene todos los días, pero ese día especialmente por la evangelización, y después por turnos de cada uno de los departamentos, de comisiones, de secretariados, turnos de oración ante el Santísimo hasta mediodía, en que se termina con el rezo de la hora intermedia, todos ya juntos, y después la bendición con el Santísimo. O sea, es una jornada de oración, de pedir al Señor, ayúdanos, darnos fuerza, porque la tarea es ingente, pero queremos tener el ardor misionero, el ardor evangelizador de tus primeros discípulos.
Aunque son solo, como decía, unas orientaciones, ¿de qué manera implica ese plan pastoral, por un lado, a las diócesis, más concretamente a las parroquias, y más concretamente al fiel, al creyente de a pie?
Pues el creyente de a pie, pues fundamentalmente, pues siguiendo el tono que dé su diócesis, en su parroquia, en su comunidad cristiana, pero todos, digamos, con esa misma orientación a evangelizar. que tomará después los matices propios del lugar, propios de las características de los programas que esté llevando a cabo una diócesis, centrado en las tres dimensiones fundamentales de la Iglesia, en su tarea ministerial, que es, pues es que es el anuncio de la palabra, que es la celebración de la fe, que es el servicio de la caridad, y todo ello viviendo en comunión, o sea, todos hacemos falta, no hay clases pasivas en la Iglesia, desde el enfermo que ofrece sus dolores, a la persona que está pues en la catequesis, dando catequesis, a la madre de familia en la transmisión de la fe de sus hijos, a alguien en un movimiento pues de acción católica, hasta bueno pues en el trabajo, en la atención o en la pastoral de la salud. Es decir, todos, ¿cómo podemos testimoniar el Evangelio en el lugar que tenemos y siguiendo esa partitura que nos pone en los planes pastorales de cada diócesis que el obispo quiere guiar por ahí, teniendo todos, vuelvo a repetir, el objetivo de ganar fuerza y convicción misionera evangelizadora? Es decir, estamos para evangelizar.
Y por último, para terminar, recordamos cuál es el objetivo prioritario de ese plan pastoral para este año 2016 en que nos encontramos en ese camino de conversión, de evangelización.
Pues que tenemos que ser una iglesia más misionera, más evangelizadora. Que lo que hacemos resume evangelio, resume lo esencial cristiano. Y que esto pues sea de palabra, pero sea sobre todo con el testimonio de los cristianos. Es decir, yo tengo que atraer a la vivencia de la fe de forma alegre, porque la fe no se impone, se inspira, se contagia con nuestro propio ejemplo, que es el mejor predicador. Y este es el mejor servicio que podemos hacer a la sociedad española. La evangelización es el mejor servicio de la Iglesia a nuestro país, al progreso, a la felicidad de nuestros conciudadanos. Es decir, seremos más felices, seremos mejores si el anuncio de Jesucristo, que es transversal a lo largo de la historia de nuestro pueblo y que ha conformado nuestra cultura, no se queda como un reducto del pasado, como si ahora apague y vámonos, sin miedos y sin complejos, anunciarlo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, aquí ahora, con esta iglesia que peregrina en España.
José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Buenos días.
Buenos días, un cordial saludo.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha reunido en el monasterio de Sigena con una veintena de alcaldes afectados por el conflicto de los bienes de la franja. Nos ofrece los detalles desde COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que si la Generalitat de Cataluña tarda en devolver las pinturas de Villanueva de Sigena, recurrirá a las sanciones e incluso a la policía. Lambán se ha reunido este miércoles con unos 20 alcaldes del Aragón Oriental y con representantes de las diócesis altoaragonesas. Todos han firmado un manifiesto para unir esfuerzos en pro del retorno de estas obras. El presidente ha dicho que pedirá la ejecución de la sentencia que obliga a la devolución de las pinturas del monasterio de Sigena con todos los medios posibles.
Que se exigirá el cumplimiento de la sentencia y que se recurrirá a los elementos más contundentes en cuanto a penalizaciones económicas por la tardanza que se pueda producir en la devolución de los bienes e incluso en el recurso a elementos coercitivos como la propia policía para que los bienes estén cuanto antes aquí.
Sobre el resto de bienes del Aragón Oriental retenidos en Cataluña, Lambán ha insistido en que el obispado de Lérida tiene que hacer cumplir las sentencias vaticanas que dan la razón a nuestra comunidad. El presidente, por su parte, también abordará el conflicto con el nuevo presidente de la Generalitat.
Les contamos también en Iglesia Noticia que la Fundación Escolas Ocurrentes, impulsada por el Papa Francisco, ha iniciado en Madrid su implantación en España. Amparo Latre.
Participan 300 jóvenes de entre 15 y 17 años de 20 institutos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Han estado toda la semana reunidos debatiendo sobre asuntos que ellos mismos han propuesto, como la presión social, el acoso, la discriminación o los estereotipos. Jonás es uno de los jóvenes que ha participado en el proyecto Escolas.
Es un proyecto donde participan 20 institutos de la Comunidad de Madrid y se reúnen en un instituto donde hablan sobre problemas que hay en la sociedad, con los jóvenes, en los institutos y cosas así. Este es mi segundo día. Me está gustando mucho porque hacemos juegos para fomentar la participación, estar juntos con gente que no conocemos de nada. Nos separaron desde el primer día. Me lo estoy pasando muy bien.
Promover una cultura del encuentro entre los jóvenes es uno de los objetivos de la Fundación Internacional Escolas Ocurrentes, un programa educativo impulsado por el Papa Francisco y que ha iniciado su andadura en España. La presentación estuvo el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Bueno, el proyecto Escolas está en mi corazón, ¿no? Y es un proyecto que intenta hacer con los jóvenes y con los niños, ¿no?, un mundo que es el que necesitamos, un mundo nuevo, ¿no?, un mundo en el que los grandes valores sean los que construyan el corazón y nos capaciten para el diálogo, para la construcción, para hacer presente y futuro, para mirarnos con una mirada de hermanos.
Una semana de trabajo que culminó el viernes con la presentación de las conclusiones en la Universidad Politécnica de Madrid. Los jóvenes reclaman una ley contra el acoso escolar y un pacto educativo que no varíe con los vaivenes gubernamentales. En su informe final del proyecto Escolas Ciudadanía, los alumnos admiten sufrir una gran presión por la imagen y los resultados académicos. Explican también que los prejuicios entre los jóvenes fomentan las desigualdades y provocan casos de acoso escolar, violencia y discriminación.
Por primera vez en la historia, desde 1489, la Santa Faz sale de la Catedral de Alicante con ocasión del Año de la Misericordia. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Por primera vez en su historia, la Santa Faz salía ayer de Alicante para hacer una peregrinación hasta la Catedral de Orihuela, uniendo así los dos templos jubilares de la diócesis de Orihuela-Alicante. La reliquia recorría las calles de la capital alicantina, portada en una faz móvil y levantando gran expectación entre los presentes que la acompañaban en su viaje. Un signo histórico, como destaca el párroco de la Santa Faz, José Luis Casanova.
Es un hecho singularísimo este acontecimiento de que la Santa Faz salga de la ciudad de Alicante para ir a la ciudad de Orihuela, es todo un signo. Es signo de la apertura, de la cercanía y sobre todo que la misericordia tiene que llegar a todos los corazones como esperanza.
Esta tarde, después de la última misa, oficiada por el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Murgui, el Santo Rostro regresará a su templo, deshaciendo el mismo camino programado para las 6 de la tarde.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo. Sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Ya. Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Por las 11.100 escuelas ayudadas en Kenia.
Gracias.
Por los 13.200 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos en India.
Gracias.
Por enseñar a los niños a ser misioneros.
Gracias, gracias y gracias.
Un niño misionero siempre da las gracias. 24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos ahora en Iglesia Noticia a la actualidad en el Vaticano, donde se ha publicado una carta del Papa Francisco al prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Robert Sara, en el que dispone que a partir de ahora las personas elegidas para que sus pies sean lavados en la liturgia del Jueves Santo pertenezcan a todo el pueblo de Dios y no sean solamente hombres. Para mejorar este rito del lavatorio y que exprese plenamente el significado de Jesús de entregarse hasta el final por la salvación del mundo, el grupo puede estar formado por hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, sanos y enfermos, clérigos, consagrados o laicos, y todos ellos deben ser instruidos por los pastores para que participen en el rito de forma responsable y activa.
Dentro de las celebraciones del Año de la Misericordia, esta semana ha tenido lugar en el Vaticano el jubileo de cuantos organizan y trabajan en las peregrinaciones, párrocos, rectores y agentes de los santuarios que ha organizado la Obra Romana de Peregrinaciones sobre el tema Parroquias y Santuarios, Lugares de Misericordia. Nos vamos hasta Roma con la información de Ángeles Conde.
Del jueves al martes se desarrolló este jubileo de las personas que trabajan en los santuarios del mundo. Han llegado desde casi una veintena de países hasta la ciudad eterna para atravesar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y para tener una audiencia con el Papa Francisco. El jueves vivieron este esperado encuentro en el aula Pablo VI. En su discurso el Santo Padre dijo que hacer una peregrinación es señal de una fe profunda y pidió que no se minimicen ni menosprecien estas manifestaciones de religiosidad popular. Ha recordado a todos estos párrocos, colaboradores y trabajadores que una buena acogida es determinante para la evangelización. Por eso les ha pedido que acojan con una sonrisa y paciencia a los peregrinos que llegan a cada santuario con su historia, su fe, sus luces y sus sombras. A veces, con una simple palabra o una sonrisa, las personas se sienten bienvenidas, les explicó. Por último, dijo que el santuario es una casa donde los peregrinos buscan la misericordia de Dios, una misericordia de la que ella ha hablado en varias ocasiones, que es para todos, que no excluye a nadie. Cerca de 4.000 personas participaron en este encuentro que, como es habitual, cerró el Papa Francisco saludando y repartiendo bendiciones por entre los pasillos del aula Pablo VI.
Recordamos también, Ángeles, que el miércoles en la Audiencia General el Papa Francisco dedicó su catequesis a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
En la catequesis de este miércoles, el Papa propuso a católicos, ortodoxos y protestantes que vayan más allá de las divisiones, que colaboren, y esta colaboración se cifra en llevar hasta todos los rincones del mundo la misericordia de Dios. El Santo Padre explicó que todos los cristianos, sin tener en cuenta su confesión, están unidos por este nexo que es más fuerte que las divisiones, es decir, por el bautismo. La misericordia que opera en este bautismo común, dijo el Papa, es más fuerte que cualquier diferencia. El bautismo nos hace hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, dijo el pontífice ante una multitud de peregrinos que un miércoles más llenaron el aula Pablo VI. Desde hace unas semanas se celebra aquí dentro a cubierto la Audiencia General debido a las bajas temperaturas que estamos viviendo en la Ciudad Eterna. El Papa concluyó esta catequesis del miércoles proponiendo a todos los cristianos del mundo que lleven a cabo obras de misericordia espirituales y corporales para mostrar que lo que les une es más fuerte que lo que les separa, para llevar esta misericordia de Dios a todos, en especial a los más pobres y desfavorecidos.
El Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que pide a los participantes que no se olviden de los pobres, que trabajen para que el desarrollo de las modernas tecnologías redunde en la creación de trabajo digno para todos, en la consolidación de los derechos sociales y en la defensa del ambiente. Recuerda que es el hombre quien debe guiar el desarrollo tecnológico sin dejarse dominar por él, y que nunca debemos permitir que la cultura del bienestar nos anestesie.
Y el viernes se presentó en el Vaticano el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales sobre el tema Comunicación y Misericordia, un encuentro fecundo. Recordamos lo más destacado con Ángeles Conde.
Comunicación y misericordia, un encuentro fecundo, es el lema escogido para esta 50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se presentó el viernes en el Vaticano, una jornada redonda, un número redondo 50, que nos recuerda que esta jornada es la única instituida directamente del Concilio Vaticano II a través del documento Intermirífica del año 63. En el mensaje para este año, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la relación entre misericordia y comunicación. Explica que lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra y cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios para con todos. El Papa también nos llama a la responsabilidad individual y también a la institucional y política a la hora de comunicar. Por eso nos pide que hagamos esto con misericordia, comunicar con misericordia, por ejemplo, a la hora de acoger a las personas. Dice que las palabras y los gestos duros y moralistas corren el peligro de hundir más a quienes querríamos conducir a la conversión y a la libertad. En cuanto a las instituciones, políticos y responsables de formar a la opinión pública, les pide que no cedan a la tentación de alimentar las llamas de la desconfianza, del miedo y del odio. El Santo Padre también habla de las redes sociales, como no podía ser de otra forma, y nos dice que son un lugar de encuentro, que pueden ser un lugar de encuentro donde crear una sociedad sana y abierta. Por último, en este mensaje nos dice que la comunicación es un don y una gran responsabilidad, y que en un mundo dividido como en el que vivimos, comunicar con misericordia puede suponer fomentar la proximidad entre las personas.
Tras la visita a la comunidad judía de Roma, el Papa ha confirmado que visitará la mezquita de la Ciudad Eterna. En Ilesa Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Pocos días después de su histórica visita a la sinagoga de Roma, el Papa recibió en audiencia a una delegación del Consejo Islámico de Italia, una delegación de muy alto nivel, integrada por los embajadores de la Arabia Saudita, de Egipto y de Marruecos, acompañados por el imán italiano Yaya Pallavicini. En el curso del encuentro muy cordial, los líderes musulmanes le invitaron a visitar la Gran Mezquita de Roma, invitación que fue aceptada por Francisco y que ahora está solo pendiente de fijar la fecha, que podría ser el próximo mes de abril, después de la Pascua. La Mezquita de Roma es la más grande de toda Europa, está financiada por la monarquía saudí, fue construida por un notable arquitecto italiano, Paolo Portoghesi, y a ella acuden cada día miles de personas para rezar. No será la primera vez que Francisco ponga sus pies en un lugar sagrado del Islam. Ya lo hizo en la Mezquita Azul de Estambul durante su viaje a Turquía en el 2014 y más recientemente visitó la Mezquita de Kourou en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Antes que él, San Juan Pablo II fue el primer papa de la historia que penetró en la histórica Mezquita de los Omeyas de Damasco y Benedicto XVI, durante su estancia en Turquía en el 2006, visitó también la Mezquita Azul de Estambul. Indudablemente, la visita a la Mezquita de Roma tiene un significado muy especial y marcará un nuevo hito en las relaciones entre cristianos y musulmanes. El mensaje de Bergoglio será muy similar al que lanzó en la capital de la República Centroafricana. Cristianos y musulmanes, dijo, somos hermanos, tenemos que considerarnos así y comportarnos como tales, juntos, digamos, no al odio, no a la venganza, no a la violencia en particular, a la que se comete en nombre de una religión o de un dios. Dios es paz, Dios es salam. En estos momentos dramáticos de la historia del mundo, este es un mensaje clarificador y estimulante. Hay que acabar con los fundamentalismos y unir a todas las religiones en defensa de la paz y de la convivencia fraterna entre todos los hombres y naciones del planeta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El monasterio de San Elías, en las afueras de la ciudad iraquí de Mosul, el más antiguo del país, ha sido arrasado por las milicias del Estado Islámico. Nos lo cuenta Miquel Ayestarán.
Buenos días. El grupo yihadista Estado Islámico acelera la limpieza confesional en el califato. Imágenes vía satélite obtenidas por la agencia Associated Press permiten constatar la destrucción total del monasterio de San Elías a las afueras de Mosul. El edificio había resistido a los persas, otomanos o a los estadounidenses que lo usaron como base durante la invasión de 2003, pero no ha podido con el grupo yihadista. A diferencia de otros templos y museos arrasados, en el caso de San Elías los yihadistas no han aprovechado hasta el momento para hacer publicidad de su destrucción. Apenas quedan 300.000 cristianos en Irak. Bagdad, Basora y Mosul son las plazas históricas con presencia cristiana desde la época preislámica, pero el califato les ha expulsado de esta última ciudad y están perseguidos en toda el área que controlan los yihadistas.
La Comisión de Seminarios y Universidades ha celebrado esta semana en Roma el segundo encuentro con los directores espirituales de seminarios de España. De ello nos ha hablado el presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades, que ha participado, el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, John Enric Vives.
Para un seminario es una pieza clave, porque es el que tiene, digamos, el encargo de parte de su obispo de acompañar el crecimiento espiritual, las almas de nuestros seminaristas, futuros sacerdotes. Por tanto, es una dimensión muy esencial. Parece que solo pensamos en rectores o formadores y profesores de los seminaristas, pero el seminarista debe tener también un crecimiento más oculto, más callado, más lento, más paciente, que es su configuración con Jesucristo, el buen pastor. Y esto se hace en la oración, en las tesis, en la responsabilidad propia, a través de los sacramentos, de la vida de la liturgia, de la confesión, sobre todo, y de la apertura del alma a una persona que te puede ayudar discerniendo, buscando las decisiones mejores para hacer la voluntad de Dios en cada momento.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia en este domingo 24 de enero de 2016. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, como siempre, la Santa Misa. El saludo de Bagalabache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.